Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa de Radio Martí, Radio y Televisión Martí, las noticias como son. Un programa que hacemos con el objetivo de que ustedes tengan información para que sean los que lleguen a sus propias conclusiones. Así siempre comenzamos el programa y lo vamos a mantener. Hoy vamos a hablar de un tema, de esos temas que yo siempre digo que son apasionantes, porque me refiero a lo que es a lo puro de la democracia. Y cuando hablo de lo puro de la democracia, son las elecciones. Y cuando hablo de las elecciones, hablo de las campañas políticas. Y estamos ya en campaña política por la reelección del presidente Donald Trump, en el caso de él, y retándole la presidencia el Partido Demócrata. Comenzó pues esta fiesta de la democracia, comenzó precisamente con los debates, los amplios debates de la cantidad de candidatos o precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Ya concluyeron en la ciudad de Miami y fueron tantos que hubo que dividirlos en dos fases. Primero 10 y después 10. Son los 20 principales, porque hay más, pero son los 20 principales que el partido determinó y la televisión y todos determinaron que tenían algo que decir y que podían estar en estos debates. Hoy vamos a hablar un poco de estos debates, vamos a hablar del Partido Demócrata, de las posibilidades que tiene de llegar a la Casa Blanca, qué tiene que hacer y de la diversidad de candidatos que hay dentro del Partido Demócrata. Por eso yo le llamo la fiesta de la democracia. Aquí en nuestros estudios, Héctor Caraballo, una persona que...
Encantado de estar aquí con usted.
Un analista político del Partido Demócrata.
Exacto.
Alguien que, si uno quiere saber del Partido Demócrata, hay que contar con Héctor Caraballo.
Muchas gracias. No me pongas tan... No,
es de verdad. Yo lo he escuchado muchísimo en sus análisis y por eso lo traemos al programa. En La Habana tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. ¿Por qué Miriam Leiva? Muy sencillo, porque queremos también las preguntas que quieren saber los cubanos y por eso la tenemos vía telefónica. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos ven y por supuesto para Caraballo.
Muy bien. Okay. Terminó la primera ronda de los debates del Partido Demócrata. Más allá de cualquier consideración sobre el futuro, ¿qué se puede concluir de esta primera ronda?
Bueno, primero que se puede concluir que, como siempre, el Partido Demócrata es un partido de muy amplio. Esa ha sido una característica del partido siempre, en la que hay muchos sectores, muchas opiniones diversas, y que, como siempre ha sucedido, pero ahora más todavía, tenemos una gran cantidad de personas que por sus cualidades y por sus características y conocimientos consideran que pueden aspirar a la presidencia de nuestro país. En ese sentido, estos debates que ustedes vieron en estos dos días, últimos días, son debates que tienen el problema de que son demasiados. Son 10 y 10, 20 personas en cada debate. Los candidatos solamente pudieron hablar menos de 10 minutos. Contando
con todo.
Los comentarios y lo que ellos dijeron, a todo, 10 minutos. Entonces, eso no es lo suficiente ni es lo correcto, pero es lo único que se puede hacer. Ahora bien, en los próximos debates, ustedes verán cómo va a ir disminuyendo
la cantidad.
No porque la persona haya querido o no, sino que el reglamento dice que se va a tener que analizar por las primero. La cantidad de las encuestas, es decir, se han escogido una cantidad de encuestadores que conocidos y que no tienen parcialidad en ningún sentido, para que a lo largo de estas próximas meses y semanas se vayan haciendo encuestas, y ese resumen de todas las encuestas, es decir, la encuesta de todas las encuestas, determina cuánto es la capacidad de ese candidato para llegar a ser aspirante. Y al mismo tiempo también el otro concepto que va a determinar es el dinero recaudado. Y en este sentido no va a ser la cantidad de dinero recaudado, sino la cantidad de personas que han
donado. Ya.
Para que sea más democrático.
Más democrático. Es decir, interesante. O sea, así se va a ir decantando.
Así se va a ir decantando.
Ya.
Y yo, mi opinión, que en el en el debate, ya ahora ya se sabe que van a quedar 10.
Ya.
Y en los otros, para allá, para mí, mi opinión, humilde opinión, ya cuando estemos en el cuarto debate, más o menos, deben quedar solamente entre 5 o 6 candidatos.
Wow, interesante. Antes de... Tengo muchísimas preguntas, pero quiero también, por supuesto, pasar a Miriam Leiva sus preguntas desde Cuba. ¿Qué es lo que quieren saber los cubanos sobre esta campaña electoral acá en Estados Unidos, Miriam?
Bueno, por supuesto, quisiéramos saber, aunque creo que no se trató, si hubo alguna posición hacia Cuba y en América Latina. Y también creo que es importante el hecho de que si habría posibilidades en las condiciones actuales de que los votantes se acercaran a alguna candidata mujer o de otro, o sea, otro tipo de diversidad.
Bueno, la posibilidad de que sean candidatos a la presidencia siempre es posible, sobre todo dentro del Partido Demócrata, y lo vimos con la candidatura del presidente Obama. Es decir, prácticamente la mayoría de los estudiosos de política consideraban que el país todavía no estaba preparado para un presidente afroamericano. Sin embargo, sucedió y ganó primero una primaria en la que tenía de contendiente a Hillary Clinton, que los Clinton era dentro del Partido Demócrata, uh-huh, el centro, el eje del Partido Demócrata. Y Obama era un candidato nuevo que no lo conocía nadie, incluyéndome a mí. Lo vine a conocer cuando él empezó a aspirar. Y sin embargo, no. Es decir, que todo es posible. Y más en este momento en que tan patente está a la vista de los electores la lucha de las mujeres para quitarse una serie de daños que se le infligía a la sociedad en sí misma. Es decir, la lucha de las mujeres para ascender a la determinación, al poder, a una vida normal y que ellas puedan dirigir su propia vida, esa lucha en las mujeres que es internacional, pero que en este momento está totalmente de verdad pujante, pues eso puede influir en los candidatos que tenemos. En este momento hay una serie de candidatas con posibilidades entre las 5 o 6, los 6 candidatos que yo considero que van a llegar a ser esos 5 o 6 que les dije, considero que ahí está Elizabeth Warren, que es una mujer que con capacidad y con unas facilidades de oratoria que le ayuda mucho, y tenemos también entre las que yo creo que pudieran llegar, Kamala Harris, que es una mujer que fue juez, que fue
fiscal, senadora, fue jueza de California.
Sí, y es una mujer
afroamericana. Exacto.
Así que las mujeres indefinidamente pueden tener un papel, como lo sucedió con las elecciones anteriores que teníamos de candidata a Hillary Clinton.
De hecho, Héctor, muchos analistas he estado leyendo, analistas nacionales, están diciendo que el último debate de los demócratas lo gana a Kamala Harris, o sea, que fue la más agresiva, que fue quizás la que más se enfrentó.
Es posible. Aquí nada está escrito, todavía estamos empezando.
Por Dios.
Todavía no, esto no es ni se acerca. Acuérdense que las elecciones son el año que viene, en noviembre, que las convenciones de los partidos son a mitad de año, y que nosotros no vamos a ver nada hasta que empiecen las elecciones de los primeros distritos, los primeros estados, que nos van a empezar a determinar, que todo lo que digan los especialistas, los analistas, los periódicos, no significa nada.
Exacto.
Hasta que llegue ese momento y nos pase lo mismo que nos pasó hace 4 o 3 años en las elecciones republicanas, que todo el mundo, a Trump era una tontería, una payasada, y siguió caminando las elecciones, y llegaron los primeros estados, y llegaron los segundos estados, y llegaron los cuartos estados, y al fin y al cabo el que claro, tomó la dominación.
No, en el caso de Donald Trump fue, no lo daban ni tan siquiera como candidato del Partido Republicano.
Por eso te digo.
Y después tampoco las encuestas no le daban la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos.
Yo te digo, mira, aparte
fue atípico totalmente
que
la elección.
Por tener una posición en el partido, pero aparte de eso, porque me gusta esa campaña de Donald Trump y Hillary Clinton, la viví bien intensa, sí, a niveles que me levantaba por la mañana ya a ver cuáles eran las encuestas nuevas, hacer análisis. Nada sirvió, señor.
Nada sirvió.
Así que no nos embullamos mucho aquí con los números y lo que si Kamala habló más.
Nada.
Habló, que nada de eso todavía se sabe.
Miriam Leiva hizo una pregunta y la voy a retomar, y es el tema de Latinoamérica en los debates. ¿No estuvo presente el tema latinoamericano?
En ningún momento.
Ni en las preguntas, ni en los momentos que le dejaron libremente a los candidatos. Además, pero llama la atención, Héctor, ¿y por qué llama la atención? Porque esto es algo recurrente. América Latina no está nunca en el interés de, no solamente de las administraciones, sino en el interés de muchas veces de todos estos debates. Y sobre todo, me llamó la atención, Estados Unidos está en este momento un enfrentamiento muy grande, la Casa Blanca, con Venezuela, con el tema de Venezuela y la democracia en Venezuela. Y sin embargo, no sale el tema. ¿Por qué?
Te voy a explicar por dos cosas. Primero, los periodistas, es decir, me perdonan.
Empezó por ahí.
Empezó por ahí.
No le hicieron preguntas.
Los cinco periodistas que estaban ahí, no inclusive este muchacho.
Sí, había un cubano americano, José Díaz Balart.
No le hicieron preguntas. Y si usted está en un momento como ese, de tanta tensión, usted no puede venir con un discursito. Eso no es como están preparados los debates. Entonces, si los periodistas no te hacen ninguna de ese tipo de preguntas, y tú sí tienes varios de tus compañeros que te están haciendo preguntas en contra tuya,
te vas por ahí.
Tú te vas a defenderte.
Pero sin embargo, le dieron un minuto a cada uno. Yo vi, por supuesto, vi el debate. Le dieron un minuto a cada uno para que hablaran. Si son presidentes, ¿qué harían en política internacional? Uh-huh. Todos se fueron a China, Rusia, no, Irán, la Unión Europea.
Porque también hay una realidad. El punto más importante para el votante americano es la economía.
La economía, no cabe la menor duda. Miriam Leiva.
Sí, la economía indudablemente es lo más importante. ¿Y cómo ve las posibilidades de Biden?
De Biden, es una buena pregunta. Biden, le explico a los oyentes y a los televidentes. Joe Biden fue el vicepresidente del presidente Barack Obama, o sea, fue el vicepresidente, pero además de eso, Joe Biden es un senador. Joe Biden lleva, ¿cuántos años? Como 50 años en la política.
En el Senado fueron casi 40.
Casi 40, o sea, Joe Biden es un viejo político estadounidense.
Es una persona que tiene unos conocimientos increíbles. Biden puede ganar por lo siguiente. Primero, porque aunque no lo parezca, y en estos momentos usted puede confundirse, la mayoría de los demócratas son de centro. Mm. El votante demócrata, el militante demócrata, la mayoría vota centro. Aunque ahora se pudiera uno equivocar, pero es así en estos momentos. La mayoría de los congresistas demócratas electos son de centro. Y por lo tanto, Sanders, de los candidatos que hemos visto, es de los pocos que es un candidato de centro.
O sea, Sanders no, Biden.
Digo, perdón.
Biden.
Biden es un candidato de centro.
Todo lo contrario a Sanders.
Todo lo contrario a Sanders. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si el Partido Demócrata puede elegir a Biden, a mi modesta opinión, tenemos más posibilidades de ganar en la elección final contra Donald Trump. Si ponemos un candidato que se haya ido demasiado a la izquierda, y a mí me gusta hablar claro,
sí,
a la izquierda, pues menos oportunidades tendremos de ganar. ¿Por qué? Porque le estaremos entonces dando una arma mayor en su campaña al presidente Trump. Porque eso beneficia. Si tú eres un candidato, tienes un opositor, y el opositor que te ponen es alguien con que tú has retratado sin saber el nombre, sino que tú dices, los demócratas son izquierdistas, los demócratas que son, muchos demócratas son comunistas, que no sé qué. Y te ponen frente a ti un candidato como Biden, que no le, nadie le puede decir nada de eso, pues tus planteamientos son más débiles, es decir, tienes que luchar más. No quiere decir que vayas a perder o a ganar, pero te están poniendo un candidato más difícil. Si tú eres, sin embargo, si te pones un candidato que, quieramos o no, se parezca al candidato malo que tú has dibujado en tu campaña, pues es para ti favorable, sí. Porque te están diciendo, mira, puedes decir después lo que yo les decía que iba a pasar, miren el candidato que tenemos.
Ahora, pero no cabe la duda, Héctor, que hay un estigma sobre el Partido Demócrata en este momento, y es que es un partido que el centro se ha movido totalmente hacia la izquierda y que el partido está en la izquierda.
No, eso es falso.
Pero es el estigma que hay sobre el partido.
El estigma, porque el problema es el siguiente. En este momento, en el Partido Demócrata, hay una cantidad de muchos dirigentes capacitadísimos que se han ido más a la izquierda.
Y el ejemplo y eso, grande es
Sanders, Elizabeth Warren, que es tremenda senadora, que es una mujer muy capacitada, pero que en comparación con otras épocas no es una mujer conservadora, una mujer más bien
incluso,
para
incluso la misma Kamala Harris es muy
también
liberal.
Liberal. Entonces, la impresión que le da a la persona de afuera del partido, que todos los miembros del Partido Demócrata son así, no son así. Y por eso estoy dando la cifra que para mí es la más exacta. Busque usted las dos organizaciones demócratas de congresistas en el Congreso. Son dos organizaciones centristas en las cuales están afiliados la mayoría de los congresistas demócratas.
Lo que pasa es que en elecciones la percepción es sumamente
importante. Claro que sí, la culpa es de ellos que no hacen una percepción distinta.
Ahora sí.
Es decir, la culpa no es de los periodistas ni de los que se van a equivocar. La culpa es de los dirigentes que no son capaces, y ahora en este debate van a tener que ser capaces o asumir las consecuencias. Mm-hmm. Tú tienes que, en esta época, tú tienes que definir bien lo que tú eres y lo que tú quieres para el país. Es decir, las personas que van a votar no pueden tener dudas de cuál es tu posición, porque si no, entonces estás favoreciendo que se piense distinto de lo que tú eres.
Miriam Leiva.
Bueno, ¿y cuáles serían las posibilidades o las no posibilidades de Trump en las elecciones?
Wow, esa es una buena pregunta.
Sí, Trump tiene, yo podría decir que un 50% de posibilidades, depende de los demócratas. Acuérdense que las últimas campañas han sido con un porcentaje mínimo de diferencia. Uh-huh. Es decir, Trump ganó increíblemente porque tuvo la astucia de ir a tres estados del norte pequeños que siempre habían sido demócratas
y le hicieron la diferencia a los votos electorales,
y al ganar esos tres estados con una pequeña diferencia pero que le daban, acuérdense también que eso es otra cosa que tienen que ver, que el sistema de Estados Unidos es un sistema que se decide por los votos
electorales.
En el caso último, el presidente Trump salió con 3 millones de votos menos
Que Hillary Clinton,
cosa que nunca había pasado, pero sucedió, podía suceder. Y ahí tenemos también en el caso del presidente Bush, que ganó por el estado de la Florida,
la diferencia de votos electorales.
Es decir, este es un sistema que los padres fundadores de Estados Unidos estaban muy interesados de conservarlo federalista. Uh-huh. Y de que hacer que la federación siempre estuviera como la base de esta nación.
Háganse la idea, los oyentes en Cuba, háganse la idea que en Estados Unidos, el día de las elecciones generales, hay 50 votaciones independientes.
Claro.
Cada estado vota de manera independiente y le da un número.
Un número.
De acuerdo a la cantidad de residentes que tiene, le da un número de votos a Washington, que es el que elige al presidente. ¿Y por qué se hace así? Eso no se entiende. A mí me lo explicaron y lo entendí. Y es que es la única forma de que todos los estados tengan importancia en los Estados Unidos. Porque si no, los candidatos se van a California, a Nueva York, a Texas, a la Florida, que son los grandes estados.
Se acabó.
Y entonces minimizan la importancia de los pequeños estados.
El sistema, los padres fundadores lo hicieron a base de mantener y respetar la representatividad.
Ahí está. Qué bien, cuánto me alegro. El tema de Cuba, yo no sé si en algún momento va a surgir en debates del Partido Demócrata o no, pero yo me imagino que el tema de Cuba-Venezuela hay un momento, quizás ya será en los debates entre Trump y el candidato
final.
Yo creo
que ahí es donde sí.
Ahí es donde debe salir. Sí,
pudiera salir.
Sí. El tema de Cuba, ¿cómo lo ves dentro de los demócratas? ¿Cambia de acuerdo, por ejemplo, si es Biden, si es Sanders? La perspectiva cambia con respecto, ¿eh?
No creo que sea mucho. Es decir, los centristas demócratas apoyaron al presidente Obama. Y por lo tanto, lo que no quieren es que salga un candidato a la izquierda. Pero si ese candidato saliera por un milagro de Dios, pues, y hace una actuación con respecto al gobierno cubano parecida al presidente Obama, definitivamente van a tener el apoyo de la mayoría del partido.
Miriam Leiva, finalmente, ¿con algún comentario?
Estaba pensando hasta qué punto Cuba pudiera ser un tema de verdad de interés en esta campaña, ¿no? Me parece mucho más atractivo para la situación actual Venezuela.
¿Qué tú crees, Héctor? ¿Venezuela es más atractivo que Cuba en este momento como tema?
Yo no creo. O sea, Cuba tiene su importancia y Venezuela es más actual, claro está. Pero vuelvo a insistir, no es ni Cuba ni Venezuela, que es el mismo fenómeno,
sí.
Que es el mismo, es uno de los factores fundamentales de la elección.
¿Qué tienen que hacer los candidatos para mantenerse? Ya tú hablabas que esto va a ir decantando, que las encuestas van a ir hablando, pero porque hay una tendencia en elecciones primarias que los candidatos tratan de congraciarse con la izquierda, con los más liberales.
Eso siempre ha sido así.
Y igual que en las campañas republicanas, que este año no la vamos a tener,
sí,
porque está el presidente.
Y después cuando llega entonces...
Se van al centro.
Se van al centro.
Pero ¿qué tienen que hacer los candidatos en este momento?
Yo tengo mi opinión. Ajá. Y me parece que por lo menos he tenido experiencia de muchas elecciones. Yo creo que hay un factor que la gente no se da cuenta. El problema organizativo. Las elecciones desde ahora y desde antes de ahora tienen que ser una labor de organización, de crear una estructura, de tener gente que esté motivada en tu mensaje y de desarrollarlo en todo el país, estado por estado. Eso se olvida y se piensa que porque vas a hablar en 5 debates vas a tener a un votante movilizado y va a votar por ti. Están equivocados. La votación al final es un problema local y un problema de organización. Gana el que su gente salió a la calle, tocó puerta por puerta, conversó con la gente, le llevó los planteamientos de su candidato y después vieron al candidato hablando en la televisión. Pero eso no es el problema. Usted puede hablar muy bonito ahí, va a conseguir un poco de... Pero los que van a responder de que usted gane son los jefes de distrito, los jefes de ciudad, los que llevan la campaña en el estado día a día durante un año, que es esta elección.
¿Y quién es el que mejor estructura tiene de acuerdo a lo que estás diciendo?
En este momento Biden no tiene estructura, lo que sí tiene el peso de la estructura antigua del partido, uh-huh, que la va a tener. El que mayor estructura tiene es el senador Sanders. Discutiblemente, Sanders lleva desde la campaña de Hillary, lleva creando una estructura muy muy organizada, muy a base de en los pueblos, en los estados, en las entidades, y cuenta con lo que no cuenta la mayoría de esos.
Bueno, usted ha dicho aquí que Sanders, Elizabeth...
¿Quiere
bueno,
que te diga los nombres de los seis?
Bueno, a ver.
Biden, Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Booker.
Ajá.
Y me falta uno, Buttigieg.
Y Buttigieg, que por cierto, Buttigieg es el que es abiertamente homosexual.
Sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Lo ha dicho, que es de la comunidad
y es uno
LGBT.
Y es uno de los que se puede definir como de centro.
Héctor Caraballo, muchísimas gracias. Okay. Un placer,
bueno,
que haya estado con nosotros. Miriam Leiva, muchísimas gracias desde Cuba. Interesante tus preguntas también desde La Habana, como siempre.
Un saludo a mí.
Cómo no, nuestro saludo para allá, para Miriam y para todos los que están